diferente.
¿Eso es lo mismo de siempre?
Buenos días. Ese fue el saludo del señor director en esta mañana en que retornamos a Información Privilegiada luego de nuestro receso estival, en que vemos que algunos disfrutaron más que otros. Caras cambiadas, nuevos cortes de pelo, nuevas tallas de pantalón. No vamos a hacer bullying a nadie. El doctor viene a contar de las 13 horas y mañana se reencontrará con ustedes. Le habla Gonzalo Restini cuando son las 9:03 de la mañana de este día 27 de febrero, de triste recuerdo. Hoy día se cumplen 7 años desde el terremoto del año 2010. Señor director, good morning, ¿cómo le va?
Muy buenos días.
¿Cómo me le va? Como decía un amigo mío.
Muy buenos días, no sabe la alegría que me da estar nuevamente frente a los micrófonos, porque además, impresionante el cariño de la gente.
El cariño de la gente.
Oye, qué impresionante, de verdad.
¿Tú dices durante el verano el cariño que recibiste como conductor de este programa?
Sí, fíjate.
Para que veas cómo te hemos hecho avanzar en el cariño de la gente.
Estamos viudos.
Había algunos que ponían en Twitter.
Algunos en Twitter, algunos en persona. Muy bien, así que.
Sí, y eso que estaban de vacaciones, imagínate.
Y nosotros también, pues.
Quiere decir que somos parte de las necesidades, como decían un diario de la competencia tuya, diariamente necesarios.
Así es.
Diariamente necesarios, porque a pesar de nuestras vacaciones, que algunos consideraron además en forma casi ofensiva, demasiado larga, decían, pero es como un escándalo tanto tiempo. Es una costumbre muy sana que tiene la radio. Bueno, señor director, usted estuvo por el litoral central, según
sube.
No tuve la oportunidad de encontrarme con el señor director, lo busqué, le mandé unos WhatsApp y todo.
Estábamos cerca, parece, pero no nos vimos.
Anduve algunos días por ahí, pero después anduve en el sur.
Estaríamos cerca donde Matías del Río, que es Bernal, la
yo,
playa, ¿no?
De hecho, veraniego con Matías del Río.
Pues ustedes todos los veranos coinciden en el sur.
Sí, vamos al sur al campo de un amigo.
Juegan unos partidos memorables que este año, ¿verdad? ¿Hubo partido, no?
Hubo partido.
Ya.
Jugamos con el presidente.
¿Y? ¿Quién ganó?
No, el presidente. Es que ya se mezcla la cosa porque está muy desordenado.
¿Va con mucho galleta?
Pero vamos al Lago Ranco, sí. Y el presidente, expresidente Sebastián Piñera, organiza una pichanga y nos invita ahí. Lo pasamos muy bien, así que estuve 15 días disfrutando de este tipo de improperios, de que no se atreve a decir dónde veranea este gallo.
Que es del río, del pueblo.
Es del pueblo. Es del pueblo totalmente, un hombre de pueblo 100%. De aquí se le ve. Tiene estampa de pueblo. Oye, bueno, el mundo siguió robando, señor director.
Sí, pues, aunque Información Privilegiada no estaba al aire.
Aunque
no el mundo sigue funcionando.
No se congeló. No se congeló y fíjate, yo estuve haciendo aquí algunas numerillos para contarles cómo han estado los mercados durante este tiempo que lleva, lo que lleva el año, que ya son básicamente 2 meses. Y hay números bien impresionantes, porque los retornos, sobre todo las bolsas americanas, son retornos que de repente uno tiene en un año completo, lo han tenido en 2 meses. Y eso es lo que tiene a muchos escépticos respecto al rally de Trump. De hecho, leía que Goldman Sachs tiene un escepticismo importante de qué es lo que va a pasar ahí, porque hay mucha incertidumbre. Ni siquiera en Estados Unidos, que uno dice como lo hacen bien, como hacen los gringos, hasta se equivocaron ayer en la entrega de los Oscars en el premio más importante. Increíble, ¿eh? ¿Cómo puede fallar eso?
Uno piensa que esas cosas pasan aquí, ¿no?
Sí, ¿ah? Y diríamos, no, en Estados Unidos nunca pasaría.
Nos devuelve el alma al cuerpo ese tipo de errores.
Exactamente. Bueno, ¿quieres saber, señor director, cuáles han sido los retornos de las bolsas más importantes?
Vamos.
Durante lo que va el 2017. Mira, un país que nos hizo trabajar mucho el año pasado. Polonia. ¿De dónde viene?
Tu gran amiga.
Que sería Leocadia Oresiak. La doctora.
Nuestra corresponsal en Varsovia.
Corresponsal en Varsovia, que votó por la propuesta C de la Comisión Bravo. 13,13% subió la bolsa polaca. La bolsa turca, un país con muchos problemas, 12,8%. Y aquí viene, y esto es todo en monedas locales, la gran apuesta de muchos, Brasil, 10,7%. Donde vale Río 12, que al final, mucha de lo que pasa en la bolsa brasilera tiene que ver con lo que ocurre con el precio del hierro. Ha subido 31% en el año, pasó de 8 a 10,5. 31% de alza. Y si uno se hubiese invertido en moneda local, incluso mejor, porque el real brasilero se ha fortalecido un 4,4%. Hong Kong, 8,68%. Y aquí empiezan a aparecer las bolsas americanas. El Nasdaq, un 8,59%. India, un 8,21%. El S&P, 5,74%. Taiwán, y ahí aparece el Dow Jones con un 5,36%.
¿Y Chilito?
Chilito lindo, 4,7% al alza.
No se queda atrás.
Gran alza. Mientras el peso ha ganado un 3,44% frente al dólar. ¿Te acuerdas el real mexicano que nos tenía preocupado?
Así es.
Se ha fortalecido un 4,32% en este periodo, cayendo claramente a los 20. Y el real brasilero, más o menos lo mismo. Donde no han andado muy bien las cosas, por ejemplo en Europa, una subida de 0,58%. Y el gran perdedor del año, el VIX, el índice del temor, que ha caído como 15%.
Mira la diferencia, ¿eh? Hace un año, cuando volvimos de vacaciones, veníamos de un verano, pero de terror.
Tórrido, de terror. Este verano fue más tranquilo, pero nadie sabe, señor director, cómo va a seguir esto. Yo, tú sabes que soy más bien cauto, sobre todo por lo que está pasando en Estados Unidos. A pesar de que la reforma tributaria viene buena, viene interesante porque se está hablando de bajar las tasas del 35 al 20%, 15%, una rebaja importantísima. ¿Nos cortó la inspiración? No, viene de nuevo. Esta canción, muchos habrán pensado cuando partimos que está el doctor.
Sí, ¿eh?
Pero no.
La pide 2 o 3 veces por año.
Sí. No, es una cosa impresionante. Yo realmente me da lata mandarle un WhatsApp diciéndole, pero cambia el grupo, viejo.
Ah, el grupo que más derechos le cobra a este programa.
Impresionante, impresionante. Oye, bueno, tuviste tú una mala jornada futbolística, yo...
Sí, pero es febrero todavía, son vacaciones. El año,
la Católica.
El curso comienza hoy día.
Pero lo que pasa es que venía agrandada la Unión Española porque venía de una Copa Libertadores que había andado muy bien.
Claro. Hay algunos, andan algunos amigos.
5 pepas en la bolsa y para regular le gana a la Católica.
Andan algunos amigos en Twitter ahí alzados por la noche.
Bueno, el San Luis fue ganó de visita 3-0.
Lo vi.
Santiago Wander.
Lo vi.
¿Lo viste?
Gran gol de, ¿cómo se llama?
Fiorina.
Fiorina, el segundo gol, extraordinario.
Sí.
Extraordinario.
Álvarez también hizo uno bien bonito.
Espantoso. Espantoso.
No, usted sabe que yo soy simpatizante de la Católica. Bueno, estamos hablando de fútbol porque hoy día parte un programa de fútbol aquí en la Radio Duna.
A las 2 de la tarde.
No hay año que en Radio Duna no haya un cambio en la dirección correcta. Entramos a la cancha.
¿Con quiénes? A ver.
¿Quién es el 10 del equipo?
¿El 10 del equipo?
Sí.
Don Rodrigo Álvarez, el dueño de casa.
Es un verdadero polifuncional, tipo Bonanote, ¿eh?
Así es.
Chico, escurridizo. Así que va
a estar. Se deja caer fácil.
Rodrigo Álvarez a cargo de un equipo compuesto por Claudio Palma, el mismo.
El negro.
El gran Dante Poli, central de Fuste.
Gran central.
De la sub-17 del año 93.
Un 93, 94, por ahí.
Por ahí.
Que se retiró muy joven por una lesión. A ver, un gran central.
Sub-17.
Elegante, fino.
Y Valdemar Méndez, que tú me dijiste, pero no lo conocí, yo no lo conocí.
Gran mucho. Arquero.
Arquero de.
Llegó a La Serena a jugar a Chile.
¿Es argentino?
Sí, sí.
Ah,
y
eso
es un comentarista agudo.
Genial. Bueno, eso hoy día a la tarde, a las 2 de la tarde, luego de información privilegiada PM, o sea, el doctor va a tener la...
Va a ser la posta.
Va a ser la posta y va a tener el honor de saludar a este nuevo equipo que se integra a Radio Duna. Bueno, aparte de todo esto que les conté, hoy día está cerrado, creo, Brasil y Argentina por Carnaval. Sin embargo...
Tú sabes que somos uno de los pocos países nosotros que no tenemos carnaval.
Sí, pues.
Con excepción de algunas ciudades, ¿eh?
Yo una vez, fíjate que hice un viaje... que me llevó desde Santiago a La Serena. Paramos ahí en La Serena y dejamos a las pololas.
¿Las mismas con las que
todas
se casaron?
Todas llorando, muy, nos vamos a echar de menos. Después nos salieron del Camanga, a su vez. A la vuelta.
Yo fui al Camanga más alguna vez, cuerdas locales.
Bueno, nos fuimos rumbo al norte y de ahí hicimos el tren Calama-Oruro. y partimos recorriendo Oruro, La Paz, Cochabamba, todo esto por tierra, Sucre. Hicimos un avión a Santa Cruz y ahí partió el carnaval. Fuimos a Santa Cruz de la Sierra, donde están las mujeres más lindas de Sudamérica.
¿Es verdad eso, no? ¿O es un mito?
Mira, eran extraordinarias. Yo no sé si era el contraste con el resto de Bolivia, que son gente, no son tan buenas mozas, por poner esos términos. Pero cuando llega a Santa Cruz de la Sierra, son mujeres tipo así, medias brasileras, pero mezcladas con paraguaya, una cosa bien...
Sangre guaraní.
Era una ciudad muy, muy simpática y que está hecha como en círculo así. Y ahí tomamos el tren de la muerte, era el segundo tren de la muerte que hacíamos en el viaje. Y todo el tiempo carnaval, ¿eh? Y ahí nos fuimos a, creo que se llama Encarnación, terminamos en Asunción, carnaval. Después nos fuimos a Argentina, a la parte de Iguazú, carnaval. Resistencia, que está en la frontera, creo, de Paraguay, que, por ahí. Carnaval. Nosotros, festival. Somos de otra onda.
Arica es de las pocas ciudades que tiene carnaval, ¿eh?
¿Sí?
Y Punta Arenas que tiene el carnaval de invierno, que es otra cosa.
Es, pero... que Arica no es chileno.
¿Cómo bueno, que no? Oiga, wey.
Originalmente no, no,
pues. Bueno, pero originalmente tampoco es nada peruano. Era chileno.
Me leí el libro de Moa.
¿Cuál?
Veterano de tres guerras.
Ah.
Que le da un justo, no, más bien. Hace pensar del injusto, lo injusto que hemos sido en Chile para reconocer la gesta de los héroes del 79.
Muchos terminaron en la pobreza máxima. Bueno,
prácticamente todos, ¿eh? El gobierno no les pagaba los sueldos, terminaron el mendigo, ladrones.
El pago de Chile.
El pago de Chile. Y se tomaron a pie o a caballo toda la zona de Antofagasta hacia el norte en una guerra con Perú y Bolivia, que ustedes saben. Pero ¿sabes lo que me llama la atención? Las pocas calles, las pocas plazas, los pocos monumentos que hay para esa gente que, al fin y al cabo, esa es la zona más productiva de Chile hoy día. La gran minería del cobre, básicamente allá. Si no, no existiría.
Yo me leí dos libros que relacionados, uno...
Te lo recomiendo este.
Ambos libros tienen que... No, ya lo leí ese.
Ah, ¿lo leíste?
Lo leí siete libros y ya dos años en los primeros lugares.
¿Estás de acuerdo conmigo?
Sí, absolutamente. Me leí Huáscar, de Carlos Trombe, que está haciendo furor en Perú hoy día, porque es un libro que es una novela histórica, pero que está muy bien tratada de manera muy ecuánime, y en Perú está haciendo furor en materia de venta. Y después del mismo autor me leí Balmaceda. Por eso te lo relaciono con Veterano de Tres Guerras.
Balmaceda era medio amigo de este señor.
Muy buena también.
Y en este señor Veterano de Tres Guerras, muy ecuánime él, muy caballero, muy, muy sensible, muy directo para contar las experiencias que significan estar en la guerra, el miedo que significa entrar a una batalla, matar a alguien. Duro. Bueno, chicos.
Parte esta guerra ahora.
Partamos la guerra. El dólar, se los comenté, 6.40. 6.46. Mientras las bolsas en Europa bajan sin dirección ninguna. Y el cobre, 0.22% a la baja, 2.69. El WTI, 54.36, 0.69% al alza. Señor director, la huelga sigue en escondida. Y usted, que está tan bien informado, ¿sabe lo que me comentaron un par de veces?
A ver.
La reina que sabe. Sabe todo.
Y lo que no lo inventa.
Lo que no lo inventa. Entonces, ¿te pregunto esto o no?
Vaya. Pero, estáis poniendo demasiadas fichas.
¿Tiene soluciones más temprano que tarde o no se sabe nada?
La situación hoy día está mal. Hay un nuevo intento de la Dirección del Trabajo de generar un acercamiento, pero lamentablemente las posiciones están muy distantes todavía. Y lo que hicieron de manera inteligente parte de los trabajadores es que ellos crearon un fondo previo para aguantar la huelga. Entonces,
el peaje está más barato.
Como los sueldos son altos, la capacidad de ahorro también existe, entonces hicieron un fondo importante para aguantar la cantidad de días que llevan sin generar un problema, porque tú sabes que está estudiado que cada vez que huelga, normalmente cuando el hombre es el que trabaja y la mujer es la dueña de casa, ella es la que presiona para que el marido vuelva, porque en esos días no hay plata. Bueno, aquí, de manera muy inteligente, a mi juicio, desde el punto de vista de los trabajadores, hicieron este fondo, entonces están aguantándolo de manera bastante bien. Y la minera también también se preparó para lo mismo, desde la perspectiva en que ellos paralizaron sus actividades por 30 días, pase lo que pase. Entonces, el problema no solo es entre la empresa y los trabajadores, no solo para la actividad económica de Antofagasta, que es muy importante, sino que ya está demostrado que le va a pegar y va a impactar al IMASEC en los primeros meses de este año. Cosa que puede ser acotado, pero que le pegue una huelga a una empresa, a Limasec, imagínate la relevancia que tiene.
Sí, sí. Y además, bueno, muchos temas para comentar. Te lo voy a conectar con el tema de la reforma laboral, que trataron muy bien en la tercera, creo que el sábado.
O el domingo.
Es una locura que tú entrevistes a dos, creo que era ex directores del trabajo, y los dos te digan que hay un nivel de incertidumbre que va a hacer que esta... Es que yo de verdad me agarro la cabeza para entender por qué se hacen las cosas tan mal. Estaban hablando en el programa anterior de los estacionamientos. Aquí se cambia un código del trabajo por otro, que la misma gente encargada de administrarlo dice que tiene un nivel de incertidumbre fatal y que va a generar muchos problemas. Bueno, ojalá se resuelva eso. Nosotros vamos a contarles lo que está ocurriendo en el mundo muy rápidamente. Antes sí, les contamos lo siguiente. Brooks Brothers, veo el señor director con su camisa Brooks Brothers, con la ovejita colgando ahí. Yo también con una camisa Milano, porque puedo ocuparla, me cuidé durante el verano. Hice harto deporte, señor director.
¿Ah, sí?
Sí. ¿Qué
hiciste?
Mira, hice una cosa que lo recomiendo mucho. Hice la corrida, el challenge de Futangue. 13 kilómetros en subida y bajada. Yo nunca me había metido así oficialmente, qué entusiasmado. Mi señora salió segunda.
Mira.
Una cosa impresionante. Y sí, capaz que me dedique. Voy a dejar todo lo que tenga que ver con radio. Me aburrí de usted.
Las mujeres.
De moncho, de esotérico. Y me dedico a eso. Así que vamos despidiendo de Brooks Brothers. Bueno, pero Brooks Brothers está presente con el señor director, presente conmigo, siempre con nosotros desde el año 2008. Ya van a ser 9 años desde que partimos este programa, y Brooks Brothers desde el día 1. Así que les mandamos un saludo grande.
Confió.
Y vayan a ver lo que quede de verano, porque ya viene la temporada otoño-invierno de Brooks Brothers, que siempre está extraordinaria.
¿Cuántas veces tuviste que elegir entre ponerte los anteojos de sol o los ópticos? Déjame decirte que esa tortura se terminó, porque en Rotary Kraus, al comprar tus marcos más cristales, te regalan un anteojo de sol para hacerlo óptico. Ponte los de sol sin quitarte los ópticos. Rotary Kraus, para más información ingresa a www.ryk.cl.
Oye, pero aquí me llegó además una nueva información de Rotary Kraus. Lanzó el segundo par a un peso.
No.
Sí. Es la única óptica donde puedes llevar tus anteojos y por un peso más llevarte otros distintos para combinarlos como quieras. Extraordinario. Independencia Inversiones. Tiene más de 25 años administrando sus inversiones en renta inmobiliaria, generando altos retornos. Tiene bienes raíces administrados por más de 2.500 millones de dólares en Chile y Estados Unidos. Usted puede comprar las cuotas del fondo o invertir directamente en proyectos. Vaya al siguiente sitio, www.independencia-sa.cl, e infórmese más para conversar con la gente de Independencia.
Bueno, y se nos viene marzo. Estamos a 48 horas de marzo. Los colegios, los uniformes. Sí,
tremendo.
Y entre otras cosas, las patentes de los autos.
Sí. Las carpas de las patentes es la muerte del veraneante emocional.
Aparecen, es como los uniformes de colegio, aparecen en febrero.
Uno, ¿no?, como que va llegando a la casa y va feliz, qué sé yo, de repente ve una carpa de patente.
De patente. Pero te tengo una buena noticia.
A ver.
Porque tú, para renovar tu permiso de circulación, necesitas un seguro obligatorio.
Sí.
Que no siempre son baratos en el lugar de la carpa.
Es mucho más barato en otros lados.
Así es.
¿Dónde?
Van a pagar menos por el swap. Desde 4.870 pesos, contrata tu seguro obligatorio consorcio con la zona Entel y aprovecha el precio especial. Más información y condiciones en entel.cl/zona, el club de beneficios de Entel.
La zona tiene muchos beneficios. De hecho, yo quedé embalado con la cuestión de correr y me inscribí en la Maratón de Santiago.
Ah, claro, y un descuento.
Y hay un descuento. Así que ahí vamos a estar. Bueno, les contamos rápidamente las noticias que están marcando la jornada de hoy. Las bolsas de Asia cerraron a la baja este último lunes de febrero, con la vista puesta en el discurso que Donald Trump realizará ante el Congreso de Estados Unidos el martes, en el que se espera revele algunos detalles de su plan de estímulo económico. Vamos a ver qué ocurre ahí. Divertido como los gringos echaban tallas contra Donald Trump, o a propósito de Donald Trump ayer en los Oscar. No sé si tuviste...
Sí, un rato.
Claro, que decían que nos van a tuitear, que Increíble. 400 veces ha tuiteado Donald Trump desde que tomó el poder.
Ahora, ¿lo sigues? Habían avisado de la Casa Blanca a mitad de semana que esta vez el presidente no iba a ver los Oscars. Aunque sabía que la cosa venía mal.
No fue tan malo para él, me parece. No.
Sí le dieron.
Un poco.
Le dieron. Bueno, estaban muriendo
su ley. Meryl Streep le dieron. Cuando presentaron a Meryl Streep.
Bueno, esta semana también se realizarán declaraciones públicas en un acto que se efectuará en la ciudad de Chicago. La presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen. Su discurso se efectuará este viernes 3 de marzo, para lo cual los mercados van a estar también muy atentos y expectantes.
Europa abrió mixta con Milán liderando las alzas gracias al impulso de Intesa San Paolo. ¿Está bien San Paolo? Como que uno se acostumbró a San Paoli. Le ha ido bien a San Paoli.
Sí, ¿eh?
¿Está primero?
No.
Con dos partidos menos. Estaba ayer primero.
Estaba primero, pero el Madrid ganó.
Ah, o sea, no tiene posibilidad en realidad. El mayor banco minorista de Italia, con un avance superior al 5%, luego de conocerse que la institución descartó la compra de una participación mayoritaria de la aseguradora Generali.
Y a Milán le secundó Londres en su apertura con la sólida alza de las acciones de Rotork, con un alza de 4,5%, fabricante de neumáticos y válvulas, después de que la compañía anunció un aumento de sus dividendos y un alza en los pedidos.
Pulso destaca que el gobierno activó una estrategia para informar a cámaras de comercio extranjeras respecto a la reforma laboral. Estamos hablando de eso. El subsecretario Francisco Díaz indicó que ya se ha reunido con la Cámara de Comercio China. ¿Qué habrán entendido los chinos? La Cámara de Comercio Española, AmCham, y la Cámara Suiza. En marzo esperan conversar con las cámaras latinoamericanas. ¿Qué le puede decir, ponte tú? Mira, hay incertidumbre, ¿verdad? Los tribunales van a tener que dictaminar acá. Llevan 7 dictámenes de la Dirección del Trabajo, ¿no?
Por ahí.
Y no han logrado aclarar los puntos.
Esto lo va... Bueno, lo dijeron desde hace bastantes meses. Esto lo va a terminar resolviendo...
El próximo gobierno.
No, los tribunales, por ahora. Vamos a ver cómo se va a resolver.
Vía jurisprudencia.
Así es.
¿Qué nivel de incertidumbre que te genera eso? ¿Tú has estado alguna vez en juicio laboral?
Felizmente no.
Yo sí. Es una pesadilla. A pesar de que en esa ocasión el tribunal era muy... muy ecuánime. Pero muchas veces la cantidad de mentiras que se dicen, testigos de mentiras, una cosa que da pena por las relaciones al final, porque hay gente que uno trabaja y realmente veis que está mintiendo, trae gente que dice mentira. Pero la vida sigue, señor.
Así es. Eso decía Julio Iles.
La vida sigue igual, sí. Otro PC de nuevo en la misma piedra.
También, ambas. El 14 de marzo se llevará a cabo el primer comité ejecutivo de la CPC tras el retorno de las vacaciones. El encuentro será el último presidido por Alberto Salas y se dará a 2 días de que se cumpla el plazo para la inscripción de la candidatura de consenso de Alfredo Moreno, que, como sabes, a no ser que pase algo muy raro, va a ser el nuevo presidente de la CPC.
Ah, claro, porque eso se consensuó y todavía no asume, ¿no?
Algunos con más entusiasmo que otros. La SOFOFA se tuvo que sumar nomás porque vio que las otras 5 ramas estaban con Moreno. A la SOFOFA no le quedó otra que sumarse porque iba a ser un saludo a la bandera a su candidatura.
Claro. Enjoy amplió su estrategia financiera y activó un crédito sindicado para comprar Conrad. Hace rato que ando dando vueltas ese negocio.
O sea, ellos tienen una participación. Esto es para completar la...
Ah, para comprarlo completo.
Claro.
¿Ha ido al Conrad?
Sí, fíjate. Pero bueno, hace muchos años, cuando no era Enjoy todavía.
Yo también, me gustó. Lo hace bien.
Andábamos varios amigos y 2 de ellos se nos perdieron. Y decían,
imagínate,
¿dónde están?
Cómo se habrán portado.
¿Dónde están? Y sabéis dónde estaban, no los voy a nombrar. Los 2 son medio famosos.
¿Y dónde andaban?
En el Solarium.
No.
Sí, se nos perdieron.
Ya sé cuáles son. Uno no es tan difícil, ¿ah? Uno no es tan difícil. Oye, entonces la firma busca recaudar 160 millones de dólares en una operación que está siendo liderada por la Rain Vial. La compañía ofrece como garantía los hoteles de Punta del Este, Coquimbo, Santiago, Chiloé y Pucón. Ah, está poniendo toda la carne a la parrilla.
Y son los... ¿Son importantes todos estos?
Bueno,
Bueno, y comienzan a conocerse detalles del esperado iPhone 8, el que podría llegar al mercado con una innovadora cámara frontal con tecnología 3D, capaz de tomar selfies en 3 dimensiones. Al cumplirse 10 años del iPhone, se introducirán modificaciones fundamentales como la eliminación del botón redondo de inicio.
¿Y cómo irá a funcionar eso?
O sea,
esto es importante porque tiene relación con la fusión que se está buscando entre la London Stock Exchange y la Deutsche Börse, la bolsa alemana. Anoche en un comunicado se admitió.
¿Te atreves a pronunciar el alemán aquí con nuestro invitado igual?
No, tienes toda la razón. Como que me miró con cara de espanto, ¿no? La anunciada fusión puede ser cancelada por las condiciones planteadas por los reguladores antimonopolio de Bruselas. Los reguladores.
Bueno, esta semana se inician en Japón las nuevas negociaciones sobre el pacto comercial alternativa al TPP. Los países en cuestión, entre ellos China, Japón, India y Corea del Sur, celebran el primer encuentro desde que Estados Unidos abandonara unilateralmente el acuerdo de asociación transpacífico.
¿Irá a salir eso, no?
No lo sé, fíjate.
Sí, dice acá Klaus Schmidt-Hebel, ex economista jefe de la OECD y académico de la Universidad Católica, que nos acompaña. Muy buenos días, don Klaus Schmidt-Hebel. ¿Usted dice que sale el acuerdo TPP?
Muy buenos días.
Muy buenos días.
A ver, esto está muy fluido. Está en negociaciones. Los cuatro países anclas de Asia que tú acabas de mencionar le quieren dar un empuje fuerte. Ven una oportunidad enorme con la salida de Estados Unidos para colocar sus propias reglas. Especialmente China, por supuesto. China está excluido del TPP. Ahora toma el liderazgo del nuevo TPP. Y yo creo que se subirían los países latinoamericanos que eran parte del TPP. Encantados de subir encima. Espero que también participen Australia y Nueva Zelanda, porque pondrían reglas más promercados que las que eventualmente China colocaría a esta versión modificada del TPP.
Okay. ¿Y para Chile es transparente el tema? Si se suben, por ejemplo, Australia y otros países más promercados, entrando China y excluyendo a Estados Unidos, ¿o no?
Yo creo que sí.
¿O dejamos cosas arriba de la mesa dejando a Estados Unidos fuera o autoexcluyéndose a Estados Unidos?
Yo creo que sí. Ahora, esto es mucha especulación. Hay que ver qué es lo que pondrá China. Hay que ver a su vez qué es lo que se retiene del anterior acuerdo, que fue totalmente, como usted recordará muy bien, fue totalmente negociado, fue terminada la negociación, fue aprobado y solamente faltaban las ratificaciones por los congresos en aquellos países que son la gran mayoría, donde el congreso tiene que ratificarlo, como Estados Unidos. Entonces está, como dicen los gringos, el blueprint, está todo el detalle, y eso puede servir de modelo, y por supuesto es muy buen modelo, creo yo, ciertamente este nuevo versión 2.0 TPP, eventualmente liderada por China, pero también por supuesto está Japón. Me preocupa que se suba la India, porque la India también es bien proteccionista y por tanto puede imponer algunas condiciones que no son tan promercado como en el caso del TPP original.
Claro, pero es, suena eso a que habrá mucha renegociación allí.
Sin duda.
Esto no va a salir,
esto es un nuevo tratado. Esto no es tomar el TPP y firmarlo nomás por otros países. No, esto es un nuevo tratado que hay que negociar en... Recordemos que el TPP se negoció en algo así como 10 años.
10 años, esto va a tomar varios años también.
Y por tanto esto tomará también una buena chorrera de tiempo.
Sí. Y en ese sentido, haciendo un poco especulación, ¿valdrá la pena, no? Pensando en que el enemigo de esto en Estados Unidos, obviamente que es Trump, y Trump podría estar no necesariamente 8 años de presidente.
Es una muy buena pregunta.
Podría estar 4, y si esto nos vamos a demorar 4 o 5 años en renegociarlo.
Es una muy buena pregunta. Yo creo que es muy bueno colocarle presión a Estados Unidos y particularmente a este gobierno de Trump, metiendo bastante ruido y haciendo un intento de negociar un nuevo TPP con nuevos socios, y eso, sin embargo, sin firmarlo, sino que empezar negociaciones en las cuales, no es cierto, un gobierno nuevo, espero que Trump no se reelija, en 4 años, no es cierto, un nuevo gobierno americano, puede eventualmente subirse al carro, colocar todo su peso y volver, ¿no es cierto?, a quizás bajo condiciones un poco cambiadas, ¿no es cierto?, pero volver a subirse al carro y luego pasar a un TPP que sería verdaderamente un TPP 2.0, porque tendría nuevas condiciones.
Uh-huh. Oye, y lo que pasó con el TPP es solo la primera de las grandes medidas que se espera que tome el gobierno de Donald Trump. ¿Cómo ves tú el programa económico de Trump? Si bien todavía no hay detalles, entiendo que el martes va a hablar frente al Congreso dando algunas luces. La reforma tributaria y el rally que ha generado alrededor de estas expectativas de crecimiento importante de Estados Unidos, el plan de infraestructura, etcétera. ¿Cómo lo ves tú el programa económico de Trump?
El programa lo veo igual que el 90% de mis colegas de la profesión económica, lo veo mal. Es un programa incoherente, inconsistente en lo fiscal, es proteccionista en lo comercial, quiere colocar sobretasas a las importaciones americanas, ¿no es cierto?, que van a castigar a los consumidores y también los productores americanos. En lo fiscal es incoherente porque la expansión del gasto fiscal que tú mencionas muy correctamente en infraestructura, sin reducir necesariamente el gasto fiscal en todos los entitlements, en todos los programas sociales que ya existen de acuerdo a la legislación americana, y al mismo tiempo reduciendo muy significativamente los impuestos corporativos del actual 30%+ al 15%, la tasa tributaria de primera categoría a las empresas, ¿no es cierto? Eso es inconsistente. Eso genera un explosivo déficit fiscal que no es sostenible. Y por tanto no creo francamente que pase el Congreso, sino que una versión más bien diluida de eso en lo fiscal. En lo comercial me preocupa mucho. ¿A quién va a perjudicar en primer lugar? Es a Estados Unidos. Es cortarse en la propia carne, ¿no es cierto? Ese tipo de barreras arancelarias del siglo XXI, donde todo el mundo se mueve hacia el libre comercio. Pero también eso perjudica, por supuesto, a los socios comerciales más importantes de Estados Unidos, que son Canadá y México en primer lugar, y el resto del orbe en segundo, incluido Chile. Pero el más perjudicado de esto es Estados Unidos. ¿A quién beneficia en Estados Unidos? Y de ahí parcialmente el rally, ¿no es cierto? El rally se explica por dos cosas. Por la expansión fiscal, que en el corto plazo es expansiva, efectivamente. En el largo plazo no, puede ser incluso contractiva si Estados Unidos empieza una senda que es inconsistente de sostener fiscalmente en el largo plazo. Y a eso se agrega, por supuesto, aquella empresa manufacturera sustituidora de importaciones, las automotrices. Y a eso se agrega además, a modo de ejemplo, y eso se agrega además al sector financiero que ve con muy buenos ojos de que la regulación financiera se relaje, se eche atrás a toda la maraña de regulación a la banca, que es la legislación Dodd-Frank, que se impuso después de la gran crisis financiera, ¿no es cierto?, que empujó el gobierno Obama, que tiene mucho de enredado, que tiene mucho de complicado, solamente lo entienden los abogados a esta altura, porque es un mamotreto de 30.000 páginas, pero que tiene una parte buena, y esa es de exigirle a la banca, tanto por el lado de la capitalización como por el lado de la regulación en distintas dimensiones, patrones más conservadores de comportamiento que los que se veía en la banca americana antes del año 2008. Existe una oportunidad, y la oportunidad es de que se revise efectivamente la regulación bancaria sin bajarla al nivel que existía en el año 2008, pero fundamentalmente también se simplifique, porque hoy día es tremendamente compleja y, como ya dije, está en manos de los contadores y abogados más sofisticados, que tiene que contratar cada empresa bancaria para un team básicamente muy caro para poner en práctica lo que exige Dodd-Frank, que es ultra, ultra complicado y difícil.
Klaus, la economía al menos en esto es bastante de corto plazo, pero ha estado bien en esto.
La economía mundial.
La economía mundial.
No la chilena, ciertamente.
Efectivamente. No, después vamos a hablar de eso. Pero la economía mundial está bastante, bastante bien. ¿En qué medida, si esto se consolida durante el año, puede ayudar a mitigar estos efectos negativos de la economía americana, o son tan estructurales que al final no logran contener las malas noticias que tú auguras?
A ver, parte de las buenas noticias, tanto financieras, las bolsas mundiales, como también reales, se deben a los elementos expansivos de los anuncios de Trump, pero también se deben a otros factores. Se deben a un crecimiento algo más vigoroso a lo anticipado de China. En materia de commodity hemos visto una recuperación parcial, pero recuperación al fin cambió el signo, suben los precios de los commodities energéticos y no energéticos, minerales, el cobre, el acero, para qué decir, por una mayor demanda en China. El crecimiento de China ha sido mejor de lo esperado, el crecimiento de Europa ha sido mejor de lo esperado, manufacturero, servicios, Francia, Alemania, que son las dos economías principales dentro de la Unión Europea, Inglaterra, le dio relativamente bien también post-Brexit, más allá de lo anticipado, y por tanto tenemos una economía mundial más pujante, y eso probablemente tenga una fuerza, un ímpetu, una inercia que dure una buena parte de este año.
Ahora, a ver, perdona, ¿qué está viendo? Porque siempre aquí está el beneficio de la duda, ¿no es cierto? ¿Qué está viendo el mercado que le da este voto de confianza a Trump como para hacer que las bolsas en general, porque al final son todos los sectores juntos, ¿no es cierto?, tengan este nivel de rally? Es una pregunta que no tiene una respuesta tan clara, pero ¿tú crees que el mercado está sobreponderando las cosas buenas que podría tener el programa de Trump?
Yo creo que eso es así, efectivamente. El mercado, como siempre, un poco cortoplacista. Uh-huh. Y déjame ilustrarlo con la parte fiscal. La expansión del gasto fiscal, la reducción de impuestos, es directamente va a la vena, una inyección a la vena de las empresas del mundo corporativo y luego particularmente de la manufactura y sector financiero por la desregulación financiera. En el mediano plazo pueden ir los costos. El necesario ajuste fiscal pueden ir en 3-4 años más, ¿no es cierto? Y eso es contractivo. Pero el mercado descuenta eso, es una incertidumbre además, no es una certeza. Y en ese sentido yo creo que puede haber una cierta expansión, una sobre reacción de los mercados a los anuncios. Además, los anuncios no están para nada claros todavía, ¿no es cierto? Es reducir la carga corporativa del 33, 35%, ¿no es cierto?, de Estados Unidos, una tasa del 15%, aunque se le viene un montón de exenciones. Hay otros elementos de la propuesta tributaria que implica seguramente menos impuestos adicionales más allá de la tasa, como por ejemplo de que todo el gasto de inversión se amortice el primer año, significa ciertamente en valor presente un menor pago de impuestos y por tanto una otra fuente de expansión fiscal, pero elemento muy positivo por supuesto para los balance sheets, para la hoja de balance del sector corporativo americano.
Causer, aterricemos en Chile. Algo metiste la base ahí respecto a la economía local. Evidentemente los números no nos acompañan ni en lo que estamos iniciando el año, ni el año pasado, ni el anterior. Pero ¿cómo vislumbras que puede terminar este año, sobre todo en un año electoral? ¿Crees que pueda finalmente haber materializarse un cambio de expectativa o hay que prepararse definitivamente para otro año perdido?
Separemos el cambio de expectativa de lo que pasa con las cifras duras, las cifras de los IMASEC, el producto, la producción industrial, la producción minera. En materia de cifras duras, empecemos por lo fácil y lo más cierto. En materia de cifras duras, en materia de producto, de empleo, yo creo que la suerte está echada. Este es un gobierno de pato cojo, muy cojo, quizás sin patas algunas, sin pata. Tiene este pato. Desde hace varios meses, yo diría desde hace medio año, en materia, por tanto, de crecimiento, la suerte está bastante echada, independiente de la expectativa de lo que viene el año siguiente. Y por tanto, yo soy. El mercado está anticipando un crecimiento entre 1,5 y 2% para este año. En la distribución del mercado, yo soy más bien pesimista. Ojalá lleguemos a 1,5% en materia de crecimiento del PIB para el año como un todo. Posiblemente pasemos de un primer trimestre muy malo. A un segundo, tercer, cuarto trimestre un poquito mejor para llegar a este 1,5% promedio, ¿no es cierto? Eso es muy probable. Sin embargo, por los errores cometidos por este gobierno, por sus reformas estructurales, en condiciones internacionales buenas en promedio durante los 4 años de este gobierno, mejorando incluso este último año respecto al año precedente, pero no fueron malas condiciones. Fueron buenas en promedio y no fueron excelentes porque el precio del cobre cayó muy fuertemente desde el 2013 en adelante, pero hay que recordar que el precio del cobre hoy día a 2,80 es algo así como 3 veces el precio del cobre que tuvo Chile durante los gobiernos de Aylwin y de Frei Ruiz Tagle durante 10 años, en los años 90, cuando llegaba a 80, 90 centavos la libra. 3-4 veces el precio del cobre actual. Por supuesto, con costos de producción, con una ley de mineral más baja en promedio en casi todos los yacimientos de Chile, pero el precio del cobre hoy día no está por los suelos. No es un cobre a un precio bajísimo. Y el resto de los indicadores que nos pegan muy fuertemente, el precio del petróleo entre moderado y bajo, condiciones financieras excepcionales en materia de tasas y buen acceso al financiamiento externo. Apertura de mercado del resto del mundo, las exportaciones chilenas, etcétera, etcétera, son muy buenas condiciones. el resto de las condiciones más allá del cobre, que está bueno pero no excelente, ¿no es cierto? Son muy buenas condiciones en comparación con toda la historia económica chilena en los últimos 50 años. Y por tanto, el mal desempeño económico, el crecimiento inaceptablemente bajo de 1.5, 1.6 o 2% para este año, ¿no es cierto? Y para los tres años precedentes bajo la gestión Bachelet, es mayoritariamente se debe a un muy mal manejo económico de esta administración.
¿Y en eso incluyes también al ministro Valdés o no?
En eso incluyo también al ministro Valdés. La gestión de Valdés, como lo he dicho varias veces, tiene luces y sombra. Valdés frenó los peores excesos y los peores contenidos de algunas de las leyes del señor Arenas, su predecesor, que fue dignamente echado a su cargo. Pero no hizo mucho para mejorar otro proyecto de ley. El proyecto de ley, que es ley hoy día, la reforma laboral que entra en vigencia en abril de este año, ¿no es cierto?, llega a la rúbrica del ministro Valdés. Y esa, con esa ley laboral, Chile tiene los mercados laborales más rígidos y más sesgados a favor de los sindicatos de todos los países, los OECD, de todos los países desarrollados del mundo, agregando además a México y a Turquía. Y por tanto, eso no ayuda al crecimiento, eso perjudica la inversión en forma permanente, ¿no es cierto?, este año y los siguientes años de vigencia de esta ley laboral. Si a eso agregamos la ley la reforma tributaria, que elevó, ¿no es cierto?, los impuestos corporativos de un 20% a un 27 o 35 y se integra con primera categoría hasta un máximo de 44,45%. Eso es una brutal carga tributaria para las empresas y para los dueños del capital emprendedor, no del capital, ¿no es cierto?, de depósitos bancarios, sino que las personas que emprenden son castigadas brutalmente por este gobierno por su reforma tributaria. Todas son tareas muy importantes que tendrá que afrontar la próxima administración.
Es curioso que en el caso de que estamos hablando de Estados Unidos, todo el mundo reconozca que una baja de impuestos sí ayuda al crecimiento, y aquí, cuando se discutía que la subida de impuestos era buena o era mala, se alegaba, sobre todo de parte del gobierno, obviamente, que el impacto no iba a ser importante en el crecimiento. La pregunta, Klaus, es ¿cuáles son los botones que hay que apretar para resolver esto? Porque tú conversabas de lo que pasó en los años 90 en Chile. Me parece que ese boom o ese crecimiento fue fundamentalmente determinado por condiciones internas, o sea, un boom de consumo interno, mientras que el segundo gran impulso de la economía chilena fue en base a los commodities del año 2006 en adelante, cuando empezó a subir el precio del cobre. Aquí no se ve, dado el nivel de desarrollo que tenemos hoy día, que estamos cerca de los $20,000, que puede haber mucho que crecer por el lado del consumo interno, y por otro lado, es poco lo que podemos hacer más que ser espectadores, aunque probablemente el boom de los commodities no se va a repetir, pensando en qué palancas o en qué cosas podemos confiar para reactivar la economía chilena. ¿Cuáles son los elementos que habría que arreglar de aquí en adelante para lograr niveles de crecimiento que sean, no, ya no estamos pensando en los 5%, pero sí un 3,5%, un 4%, que es lo que debería crecer este país en régimen?
Sí. Número uno, efectivamente tú lo mencionaste, el gran crecimiento durante así llamada 12 años dorados de crecimiento, que fueron del 86 al 97 de Chile, se deben y son el resultado directo, no de alto precio del cobre, que el precio del cobre, como tú bien estaba dijiste, en el año 90 estaba por los suelos, sino que fue de reformas muy bien pensadas, muy bien diseñadas y muy bien implementadas durante los años 80, después del 86, ministro Vigil lo mencionó ahí, y durante los años 90, durante los gobiernos democráticos de Aylwin y de Frei Ruiz Tagle, se hicieron reformas muy importantes: apertura de mercado, atracción de inversión extranjera, privatizaciones, y esas no ciertamente se estancaron, esas reformas, a partir del año 2000. Durante el gobierno Lagos, lo único lo que puedo recordar con mucha precisión, pro crecimiento, ¿no es cierto?, fue importante, fueron las concesiones de infraestructura, una gran iniciativa. Empezaron ya el gobierno Frei Ruiz Tagle, se profundizaron bajo el gobierno Lagos, ¿no es cierto?, y poco más adelante. Luego el gobierno Piñera, una agenda pro crecimiento muy buena, empujada por Juan Andrés Fontén, ministro de Economía, que son pequeñas cosas, cada una de ellas, pero que sumadas nos dan un pequeño empujón de crecimiento. En eso hay que pensar ahora. Chile tiene un reto enorme de hacer las cosas bien. Te voy a dar un ejemplo muy puntual, que ciertamente en materia de crecimiento agregado va a importar poco si se resuelve, pero es un elemento de la ley laboral. La ley laboral requiere pagar sobre sueldo durante horas extraordinarias, le hace nocturna o fuera horario de trabajo la empresa, de entre 50, 80 y 100% por encima del salario por hora o salario por día. Esto significa que ninguna obra vial de emergencia o regular se ejecuta durante las noches. Y tú ves que todos los arreglos de los hoyos, los caminos en las comunas que típicamente se concentran en verano, ¿no es cierto? Claro. El último trabajador para trabajar a las 6 o 7 de la tarde. Y esto significa que no se aprovecha la noche. Y no se puede aprovechar porque pagar un sobresueldo ahí de 50, 80, 100 o 120%, que es que no está el interés ni las empresas, ¿no es cierto?, a pagarlo. Y por tanto hay muchos trabajadores desempleados que estarían felices con un sobresueldo de 30, 40, 50% porque por ley no se pueden pagar. Claro. Y por tanto las obras no se hacen, los hoyos no se tapan la noche.
Al final la autoridad no quiere que se paguen esos sueldos al poner ese tipo de trabas.
Exactamente. Es un ejemplo puntual muy pequeñito y que costaría mucho, mucho conseguir una mayoría del Congreso para ofrecerle a trabajadores, ¿no es cierto?, un 30, un 40% de sobrepaga por horas extraordinarias, nocturnas, lo que sea, ¿no es cierto?, para tapar los hoyos. Esas son ganancias en eficiencia que este país, ¿no es cierto?, tiene muchísimas oportunidades, docenas de oportunidades en distintos sectores, en distintos mercados, no solamente los laborales, sino que donde hay trabas, donde hay regulaciones que solamente generan estancamiento y pobreza.
Clarísimo. Klaus Schmidt-Hebel, ex economista jefe de la OCDE y académico de la Universidad Católica, muy claro. Muchísimas gracias por venir, Klaus. Siempre un placer tenerte por acá.
Encantado.
Oye, antes de ir a unos, ¿cómo se decía, señor director?
Unos consejos
comerciales. Les cuento que en MCC no tendrás que elegir. Tenemos para ti lo mejor de los dos mundos: profundidad local y calidad global. Profesionales con más de 30 años de experiencia en administración de patrimonio, respaldado por equipos de estrategia e inversión de vasta experiencia local e internacional. MCC es una empresa del Grupo Itaú, el banco global de Latinoamérica.
Y ahora que muchos llegamos de vacaciones y revisamos el auto antes de partir, también creo que es una buena oportunidad
de revisarlo de vuelta,
ya que anduvimos tanto, gastamos aceite.
Sí.
Recorrimos muchos kilómetros.
Mucho recorrido yendo a buscar
a
niños.
A los neumáticos se les ve el aire ya. Así que, ¿dónde mejor hacerlo que en Movicenter? Está solo a 15 minutos de Vitacura y es el mejor lugar abierto todos los días del año. Movicenter, esta es mi ciudad, la ciudad del automóvil.
Y Almagro tiene sus proyectos en José Alcalde de Élano y también en otras partes de Santiago y también en provincia. Ingrese a www.almagro.cl, donde puede revisarlos todos. Almagro, vivir superior.
Visita Porsche Center Santiago y conoce el Porsche Approved de la semana. Un espectacular Macan azul oscuro, metalizado y asientos negros con alcántara. Año 2015, con solo 23.000 kilómetros.
Está bueno eso, ¿eh?
Y 235 HP que te permitirán disfrutar de la intensidad día a día como si fuese un cero kilómetro. No te pierdas esta espectacular oportunidad. Y llévate este increíble modelo con garantía de fábrica de un año. Más información en www.porscheapprove.cl.
Bueno, entonces nosotros vamos y volvemos para conversar con José Baeza, Head of Equity Sales de Santander Corredora Bolsa. Hemos retornado para ver cómo operan los mercados con José Baeza de Santander Corredores de Bolsa. José, mucho gusto de saludarlo.
Igualmente, por acá Juan Pablo Gonzalo, ¿cómo están?
Bien, pues aquí retornado, con mucha energía. Con mucha energía. ¿Descansó?
Espero que los mercados acompañen hoy día nomás, pero parece que no va a ser así la cosa por ahora.
Oye, pero han acompañado, ¿eh? Ha estado buena la bolsa.
¿Cómo, perdón?
Ha estado buena la bolsa durante el verano.
Sí, durante el verano en general, el año ha sido un buen año. Está rentando un 4,6 más o menos el IPSA en lo que va del año hasta el día viernes, así que ha acompañado esto. Estados Unidos también, un 5,36% arriba en lo que va del año, el Dow Jones, un 5,74% el S&P. No ha sido un mal año. Sale Warren Buffett diciendo que la bolsa está barata. Yo creo que todavía le queda algo para que siga corriendo hasta esta bolsa.
¿Y las expectativas, José, cómo están en el mismo ámbito?
Nosotros en el fondo esperamos como Santander una un retorno entre un 10 y un 15% para lo que va del año, así que nosotros en general somos positivos en la bolsa chilena este año, eligiendo sí acciones con más con pinzas que en el índice en general, pero sí somos positivos, pero sin duda vamos a estar con harta volatilidad, va a ser un año de harta volatilidad dependiendo cómo vengan las encuestas políticas tanto en Chile, lo que pasa en Europa, lo que pasa con Trump en Estados Unidos, va a ser un año interesante.
Intenso. Oye, cuéntanos cómo están operando los mercados.
A ver, acá en Chile el IPSA está positivo, un 0,07 arriba, pero con poco volumen transado. Febrero fue un mes que la tónica de bajos volúmenes estuvo bastante marcada, que hace tiempo que no había un febrero tan lento. Recién se han hecho 1.200 millones de pesos. Solamente si contamos que máximo hoy día y mañana es feriado en Brasil, carnaval, el miércoles trabaja mediodía, siempre hay una cosa para que haya poco volumen, pero así estamos.
Siempre hay una explicación. Oye, Cap... Siempre hay una explicación para que haya poco volumen.
Siempre hay algo, sí.
Cap es la mayor subida que veo yo.
Cap es la mayor subida.
Cañona.
Sí. Un cañón. Después de Invercap, pero sí, sí está en 7.480, un 2% arriba. O sea, ya pasamos el 55% de rentabilidad en el año con esta alza hoy día.
Hasta que viene y
llegamos al 53,76.
Qué rico.
Lindo lo que está invertido. Sí. Mal para que vendió. Sí. Siempre hay dos caras de la moneda en este cuento.
¿A cuánto llegó Cap por abajo, más o menos?
Menos, yo creo que
la lista como 1.500 pesos.
¿Eh? Sí, si la memoria no me falla, tendré que buscarte el número, pero esa ha rentado una locura. De hecho, es la cerera que es la hierro, perdón, que más ha subido en el mundo. Salió un reportaje en uno de los diarios el fin de semana acá.
Oye, el dólar estaba 6.40 y tanto.
6.44.71. Sí, ha estado un 1.54% abajo. Ha estado en estas bandas durante esta semana, la semana pasada, en verdad, 6.40, 6.46, por ahí es donde se estuvo moviendo. Va a estar bastante la mano lo que, bueno, va a estar Trump, si no me equivoco, en la mañana, va a ver lo que pasa con las alzas de tasa en Estados Unidos, va a estar ahí bastante, bastante volátil. Pero en general, nosotros ya... Ya bajamos la proyección del dólar para el año. Nosotros el año pasado teníamos cerca de 680 pesos, 690 pesos, y ahora lo tenemos como 670. En general, las proyecciones se han ido ajustando hacia la baja, un peso más fuerte con esta alza al cobre que hemos tenido, que ha sido monstruosa.
De acuerdo. Ok, buenísimo. Buena primera conversación del año en la práctica con José Baeza. Muchísimas gracias.
Que estén muy bien. Adiós.
Un abrazo. Head of Equity Sales de Santander Corredor de Bolsa. Y con esto nosotros llegamos a final de esta edición de Información Privilegiada, que vuelve en sus horarios habituales. Estoy a 1:30 de la tarde. Redebuta la Catalina Allende con el doctor. Y en la noche, el informe de cierre de la Catalina. Mañana tenemos interesantes invitados. No veo esotérico para que nos diga, nos sople quién viene. Pero va a haber gente interesante en Información Privilegiada. ¿Está de acuerdo usted, señor director?
Siempre, siempre.
Bueno, mando un abrazo.
Que tengan un buen inicio de año de verdad, porque ahora es cuando comienza el año, ¿eh?
Duro. Fuerza y calma y tiza, como dicen en el pool. Un abrazo.
Buenos días.